COPE más Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:07. Muy buenos días, Eguerdión desde COPE Vitoria en este lunes, con alegría comenzando la semana. Saludos de David González en el control técnico, yo soy Alicia Calleja. Es día 24 de enero y como cada lunes, para empezar, charlaremos con el historiador, analista y divulgador Eduardo Inclán de los temas que hoy pues puedes escuchar en cualquier rinconcito, en cualquier cafetería, en las calles de nuestra ciudad. Y también lo haremos con el periodista y actor José Polo, con su libro, nos va a presentar su libro Hasta que el corazón se detenga, que es un homenaje para el Día Internacional de la Memoria contra el Holocausto, que se celebra esta semana, concretamente el jueves 27. Y además, bueno, pues fíjate, hablando de periodista y actor, él es las dos cosas, pero es que hoy, día 24, tenemos que felicitarle a él y a todos los demás compañeros. Es el Día del Periodista, se celebra el Día del Periodista y también el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, con quienes también estamos. Día Internacional del Community Manager, esto es algo un poquito más próximo a nosotros, más moderno y algo muy amplio y muy importante también. El Día Internacional de la Educación. Pues todo eso para este 24 de enero, este lunes, cuántas cosas contiene, ¿verdad? Vamos a hablar de los temas, como decíamos, los temas de actualidad aquí en nuestra ciudad, pero vamos a ver primero cómo están los avisos de tráfico y el tiempo. Y en la sala de pantallas está Mari Carmen, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del Horte de la Haya Zapatería y por último también informar para un carril de circulación en Boulevard de Salburúa, Jacinto Benavente y Olaguibel. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, tenemos hoy el cielo despejado y has visto que venimos de una madrugada heladora, una mañana gélida también. El viento flojo a moderado de componente sur, temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Lo que sí notamos son las mínimas, como decimos, bajo cero, ¿verdad? Nos ha costado subir los grados bajo cero y ahora con el solecito pues hemos llegado a una temperatura de 7 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Damos a Eduardo Inclán, historiador, divulgador y analista. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia. ¿Qué tal estás?
Hola, Eduardo.
Bien, bueno, bien, aquí.
Así, ahora te escucho. Bueno, es que con el ruido de la cafetería a veces, ¿verdad? Los vasos, los platos, el trajín. Cada vez que nos ponemos en el rinconcito de la cafetería los lunes para charlar tú y yo, aquí hay un ambiente.
Vamos a decir algo antiguo, el hilo musical de la cafetería.
Eso es, muy bien dicho. Ese hilo musical de la cafetería que nos pone David con la musiquita de fondo, di que sí. Bueno, pero nos tomamos ese café virtual tú y yo y hacemos un repaso a los temas pues que se estaban hablando esta mañana, cuando sí que nos hemos tomado el café, ¿verdad? Y que veíamos, sí, pues, a los compañeros, veíamos a las personas que pasaban por allí, de qué estaban hablando, ¿no? Y claro, una de las cosas era, pues, porque lo que veíamos ayer en nuestras calles, esa queja desde Osakidetza, esa queja de los sanitarios y de muchos ciudadanos que apoyan también y que ven que no se puede continuar en esta situación. Ellos dicen que están sobrepasados, cansados, que no tienen los medios suficientes. Los ciudadanos también reclaman una atención presencial. Y bueno, pues Eduardo, la queja que se comprende, ¿verdad? Casi sin estar, aunque sí, no pertenezcamos al sector, pues se comprende.
Evidentemente, es verdad que por lo menos todo lo que es la atención primaria y la primera atención en urgencias, es verdad que cualquiera de los usuarios vemos que están sobresaturados, es decir, están, no sé si al borde del colapso o no, pero que los sanitarios en el País Vasco están agotados, están superados por la carga de trabajo. Pero es verdad que, pues, si Gobierno Vasco y Osakidetza dicen que no son capaces de encontrar 200 médicos para contratar, pues ya, es que, claro, ya estamos en un nivel, digamos, muy precario en una sociedad tan moderna y tan tecnológica como tenemos hoy, que no seamos capaces de encontrar gente licenciada en medicina que quiera venir a trabajar al País Vasco, donde, por cierto, se pagan sueldos más altos que en cualquier otra comunidad autónoma española.
Donde siempre se ha querido. Es verdad, Eduardo, ha sido siempre un referente en cuanto a medios también. Hemos estado siempre orgullosos de nuestra sanidad y también en cuanto a sueldos. Efectivamente, muchas personas venían aquí, aunque sea temporadas, por ese sueldo mayor, ¿no? Entonces, ¿qué estará pasando, Eduardo? No se encuentran médicos, pues, las condiciones no son ahora tan buenas y nadie quiere venir. También hacen falta en otras comunidades.
Primero entiendo que nadie quiere venir a vivir aquí desde muy lejos, digamos desde 500, 800 kilómetros, para trabajar una semana.
¿Tienes que garantizar algo más?
Claro, tú tienes que garantizar una serie de carrera médica, es decir, una serie de posibilidades de que la gente que venga aquí pues pueda estar por lo menos trabajando 6 meses, 1 año, 2 años, para que la gente le merezca la pena hacer
el cambio de vida.
El cambio de vida y el traslado y todo lo demás. Y lo que no van a venir es a cubrirte 2 semanas porque tienes muchas bajas por COVID y decirles dentro de 2 semanas, gracias, que se puede ir.
Eso se entiende perfectamente.
Y luego, a largo plazo, tenemos la segunda. El plan de euskaldunización de Osakidecha no está funcionando. Es verdad que los sanitarios tienen una flexibilidad para conseguir los títulos de euskera que no tuvimos los que nos dedicamos a otros campos, por ejemplo,
cierto,
la educación.
Eduardo, a
decirlo bien claro.
Sí, sí, como es.
Pero, bueno, ya que voy a hacer un poco de corporativismo ya profesional, pero mira, pero es verdad que aún así los médicos y enfermeros y médicas y enfermeras están haciendo una campaña de trabajo enorme mientras el plan de euskaldunización está ahí. Ahora está, digamos, entre comillas, parado por el plan del COVID, ¿no? Atención COVID, como muchas otras cosas están paradas en la sanidad, operaciones no rutinarias, ¿no? Todo este tipo de cosas, pero vamos a decirlo claro, eso también aleja a mucha gente que puede venir de otras comunidades autónomas para venir aquí a decir, oye, pues si quiero desarrollar mi vida laboral como médico, como enfermera, aquí. Y evidentemente yo creo que lo que tienen que hacer en Osakidecha también es ofrecer un plan también, o sea, es decir, si usted viene a trabajar aquí va a estar 3 años trabajando, en esos 3 años no le vamos a pedir titulación de euskera, cuando ya lleve 3 años, bueno, ya veremos a ver cómo vamos haciendo, pero claro, tienes que ofrecer a la gente un poco de, no puede ser que esté en precario en su puesto laboral y a la vez le obligues a no estudiar de lo suyo para estudiar un idioma por si acaso salen unas oposiciones, que es lo que nos pasa a otros, quiero decir.
Ahí está, Eduardo.
Quiero decir que es que aquí es todo muy gracioso. Al que se le pide euskera es al que está en precario, al que no tiene una plaza fija. Al que tiene plaza fija se le ofrecen años sabáticos, ¿no? Liberaciones totales, parciales, temporales, para poder... Pero claro, al que más se le exige el euskera en este país es al que está en precario, el que tiene que estar luchando por a ver dónde trabajo el año que viene, a ver dónde estoy trabajando el mes que viene. Esto hace que el sanitario, que está agotado, que yo de verdad que soy el primero que lo he visto en primera mano, están agotados, han trabajado mucho, y encima tienen que ponerse a pensar que si me saco una A1 o un B2... de euskera, la verdad. Yo creo que las cosas se tienen que hacer con una naturalidad mayor y sobre todo con unas reglas mucho más flexibles, porque si se supone que estamos en una pandemia para lo malo, tenemos que estar en una pandemia para este tipo de medidas administrativas.
Ahí está. Sí, sí, desde luego, Eduardo. Es una situación tan lamentable, tan dolorosa. Vamos a ver si poco a poco vamos a salir de esta pandemia, porque va a ir mejorando todo.
No puede ser decir a la gente jubilada que vuelva a trabajar. A ver, eso entiendo que ahora mismo es una solución para buscar gente para ayudar en vacunación, en servicios a domicilio, no sé, cositas un poquito...
Muchos de ellos se prestan y voluntariamente...
Claro, nada, y con buena voluntad,
que sí.
Pero evidentemente eso no es una solución para un sistema público o para un sistema como el de Osakidecha. Y entonces, por lo que tienen que hacer es eso, intentar ver un poquito... todos estos cambios que tienen que hacer y no cerrarse a lo que les piden los sindicatos de sanitarios o los que les piden, digamos, las fuerzas de la oposición en el Parlamento Vasco.
Sí, sí, lo has explicado muy bien, Eduardo. Mira, nos quedan dos minutitos para otra cosa que he oído que se decía esta mañana. Se hablaba de las cabinas y decían algunas personas, pero si era con el móvil ya no las usamos. Estas antiguas cabinas que todavía quedan en Vitoria-Gasteiz, 72 parece ser que tenemos distribuidas en nuestra ciudad, que no se sabe si reciclarlas, si quitarlas de una vez. Eduardo, ¿desde cuándo no usamos una cabina así?
Hace ya años, sí, ya hace años.
¿Verdad?
Porque es que desde que llegaron los móviles es verdad que es un tema complicado. Las ciudades tienen unos espacios ocupados y ahora mismo no se sabe qué hacer con ellas. Es,
claro,
es cierto.
Lo bueno es saber no. si alguien lo utiliza, si alguien las utiliza, por supuesto hay que respetar y habría que ver, ¿no? Pero
No, o sea, según dice la propia compañía telefónica, se hace una llamada cada 7 días o algo así.
Fíjate,
de media,
claro.
En Vitoria, es que en Vitoria, en otras ciudades es un poco más.
Claro.
Entonces, vamos a decirlo claro, no merece la pena y además ya la ley, a partir del 1 de enero de este año 2022, sí, ya va a ir cerrando paulatinamente el servicio.
Sí.
Entonces, vamos a decirlo claro. Hombre, en algunos lugares que han sabido reutilizarlas, hombre,
sí,
está bien, porque es verdad que en algunos lugares sirven como lugar para poder dejar libros que tú no quieres, ¿no? Y que te puedas llevar los libros,
sí,
que deja la gente, ¿no?
Y que nos dejen una demuestra, que es algo como nostálgico, y nos dejen una demuestra. Imagínate, no me imagino un Londres sin cabinas, ¿no? Vitoria, pues bueno, por lo menos alguna. Bueno, es un poquito ya la broma dentro del tema que veremos
claro
qué ocurre. Por hoy lo dejamos. Eduardo Inclán, un abrazo fortísimo. Gracias por estar ahí.
Venga,
cada lunes.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Nuestro siguiente invitado está con nosotros precisamente esta semana porque el jueves, el 27 de enero, se celebra el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, una fecha que busca no solo rendir homenaje a los cientos de personas que murieron en los campos de concentración nazi, sino también tomar medidas para ayudar a los más jóvenes a crear resiliencia en cuanto a las ideologías de odio. José Polo Espliguero es un joven periodista y actor cuya inquietud literaria comenzó cuando era aún muy jovencito, y eso ya le llevó en aquel momento a ganar varios certámenes. Ahora nos presenta su primer libro titulado Hasta que tu corazón se detenga, publicado por Valaya Ediciones. Una obra de ficción histórica que contiene tres historias paralelas en escenarios y en épocas muy distintas y que nos va a mostrar a sus protagonistas, por ejemplo, en Arganda, en Madrid, en 1992. También, por ejemplo, nos lo va a mostrar en Auschwitz en los años 40 o en Toledo en el año 1491. Tiene este libro un rasgo muy original y es la manera en que ha desarrollado su estructura narrativa, que el autor mismo nos va a contar en COPE, que además este miércoles, día 26, él tiene una presentación especial en Alcobendas, que le queremos preguntar también por ella, por el Día de la Memoria del Holocausto. José Polo, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí contigo hoy para contarte un poquito más de Hasta que tu corazón se detenga.
Nosotros encantados de recibirte, José, que te habrán preguntado ya tantas veces que por qué una persona tan joven tiene inquietud por un tema que queda tan lejos de cuando nació. Bueno, aunque para la historia, José, no sea tanto tiempo el que ha pasado, claro.
Bueno, a ver, esto evidentemente tiene un trasfondo y todo comenzó cuando yo era un niño y mi bisabuelo me empezó a contar que nuestro apellido, mi apellido materno, Espliguero, pues desconocían el origen y que él había intentado de muchas maneras a través de historiadores encontrar de dónde venía, ¿no? Al final muchas veces pues todo el mundo quiere saber de dónde viene,
sí,
¿no? Y la curiosidad que tenía mi apellido precisamente era que en todo el mundo solo estábamos nosotros y estábamos en Arganda. Y yo era apenas un niño de 5 o 6 años. Pero luego,
sí,
cuando falleció él, mi abuelo tomó ese relevo patriarcal de los Espliguero y yo, que era el nieto mayor, pues continuó, ¿no? Esa inquietud para que yo prosiguiera y siguiera investigando.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito,
me caló,
José!
Me caló muy, muy, muy dentro y siempre que tenía oportunidad, pues dentro de mis posibilidades, lógicamente cuando era un niño, pues iba rastreando. Ya cuando comencé mis estudios periodísticos, pues que tenía al alcance y tenía más información de todo, siempre que tenía la oportunidad de hacer algún trabajo que tuviera que ver con la documentación y demás, pues tiraba por mi parte del apellido. Y en el momento que me empecé a adentrar, ya te digo, en la faceta universitaria, pues todos los indicios me empezaron a llevar que mi apellido era un apellido de origen judío-español y que mi familia había sido una de las tantas familias que con la expulsión en 1492 de los Reyes Católicos se habían convertido de manera sincera, en este caso, al cristianismo, y nos habíamos asentado en Arganda de manera documentada desde hacía 5 siglos. Y yo siempre digo, Alicia, que si ya es difícil que tu padre y tu abuelo sean de un mismo lugar, pues imagínate el arraigo, ¿no? De que una familia se siente en un lugar y que perdure, ¿no?
Por supuesto.
Me dio mucho que pensar, ¿no? Y cada vez que me iba adentrando más en la cultura sefardí, que me parece bastante desconocida en nuestro país, porque es curioso, se conoce mucho sobre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cultura árabe en España, que tuvo desde luego una relevancia muy importante, estuvieron 8 siglos, pero es que los judíos estuvieron en la península ibérica desde tiempo inmemorial, o sea, ya desde la época romana, desde el siglo II antes de Cristo, ya hay constancia de que había judíos en España. Y aquí nace este proyecto de Hasta que tu corazón se detenga. Al final, estas tres historias. Al final, estas tres historias, Alicia, Arganda, pues yo creo que queda bastante. Hay una intuición de por qué se elige Arganda, el escenario de Arganda, ¿no? Que es el niño presente, donde está mi familia y demás. Y luego el de Auschwitz y Toledo no están elegidos por casualidad. Estos dos escenarios los elegí por varias cuestiones. Me planteé qué hubiera pasado si a José le hubiera tocado la decisión de optar por quedarse en la península y cambiar de religión. No hay que olvidar que en el judaísmo la religión y la cultura van unidas, es decir, sería renunciar a todo lo que tú eres o optar por el exilio. El inicio, sin hacer spoiler, todo comienza cuando una noche Juan escucha unos ruidos en su casa y de repente baja hasta el sótano y descubre una serie de personas que se reúnen, que están rodeando algo, un bulto de grandes dimensiones y descubre que es el lienzo de una virgen, de una santa. Entonces se queda muy sorprendido que hace en la casa de un judío ese lienzo. Y a partir de ahí se empieza a desencadenar, estamos en 1491, a punto ya del edicto de expulsión, empiezan a ocurrir una serie de cosas. Y luego, por otra parte, Auschwitz es el punto de qué hubiera sucedido si José o, bueno, mis familiares hubieran optado por el exilio y alguno de mis familiares, generaciones posteriores venideras, hubieran acabado en Auschwitz, ¿no? Entonces, ese traspaso de tres historias, que son tres historias paralelas, pero están vinculadas por tres protagonistas, que les une un secreto que les viene desde su nacimiento.
¡Madre mía, qué historia! José, yo decía, ¿por qué una persona tan joven tenía esta inquietud? Y bueno, nos has desarrollado aquí y vemos el motivo completamente comprensible, bueno, pero que hay que tener también la capacidad de llevarlo a cabo a través de una novela que va a mezclar la realidad histórica y, bueno, pues estos personajes que tú has creado, que a mí me parece que es una maravilla, porque claro, se nos juntan tus dos partes, ¿no? Una parte, la periodística, con toda esa labor de documentación que creo que ha durado 3 años y ha tenido que ser, bueno, pues muy exhaustiva, ¿verdad? Y muy dura, seguramente ahora nos cuentas. Y luego la parte tuya de actor, ¿no? Qué maravilla poderlo reflejar así, de esta forma, en el libro también.
Sí, sin lugar a duda. O sea, sí que ha sido una buena combinación, ¿no? Tener esta parte periodística y esta labor de documentación, que desde luego ha sido exhaustiva, porque no quería meter la pata bajo ningún aspecto, a pesar de ser una novela histórica de ficción, ¿no? Que no deja de ser ficción, pero desde luego sí que me ha interesado mucho por documentarme bien y que no hubiera ningún fallo desde este aspecto. Y luego, pues, la parte actoral sí que me ha ayudado mucho para profundizar y analizar desde muchas vertientes los personajes. Y con el tema del holocausto, Alicia, permíteme decirte que...
Claro.
Justamente cuando hablabas de que en Alcobendas vamos a hacer esta presentación que se va a escapar un poco de lo normal, ¿no? De las presentaciones habituales que hago, que vamos a centrarlo todo en el holocausto, va a ser un poquito especial y bastante emotiva, es que es bastante desconocido que en los campos de concentración murieron millones de sefardíes, es decir, descendientes de los judíos españoles que hablaban judío español. El judío español es ese castellano medieval, por decirlo de alguna forma, y una vez más, los judíos españoles son los grandes olvidados del holocausto. ¿Por qué? Porque frente a digamos que en el Holocausto se pueden dividir los judíos en asquenacíes y sefardíes. Sí. Los asquenacíes son los judíos del centro y del norte de Europa, que son totalmente diferentes a los sefardíes, porque lo primero, hablan yiddish, que es una especie, por decirlo de alguna forma, alemán. De rasgos son totalmente diferentes. Suelen ser pues más blancos, rubios, ojos azules, frente a los sefardíes, que hablan judío español, o sea, hablan castellano medieval, y tienen unos rasgos muy parecidos pues a los españoles. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como el número eran más reducidos, es verdad que era, a pesar de que ya te digo que hubo cientos de comunidades sefardíes que desaparecieron totalmente después del Holocausto, como fue por el ejemplo de Salónica en Grecia, que es curioso, pero en el municipio de Salónica había más judíos españoles que griegos.
Fíjate, pero madre mía, José Polo, ¿cuánto sabes, no? ¿Cuánto has aprendido, cuánto has indagado, cuánta historia, cuántas cosas desconocemos efectivamente que nos vamos a encontrar en este libro hasta que tu corazón se detenga? Eso y mucho más, porque está la parte de novela, como decíamos. Pero esa parte histórica nos va a hacer aprender mucho. Oye, y mira, una última pregunta, ya que tú eres actor, ¿te imaginas esta historia tuya en el cine?
Sí, de hecho las personas que lo leen me dicen continuamente que cuando lo están leyendo ven claramente una película, ¿no? Entonces, bueno, desde luego me haría muchísima ilusión. Yo creo que es una historia apasionante para llevarle al cine, y precisamente hace unos meses se puso en contacto conmigo un compositor que le había apasionado esta historia, se ofreció a hacer banda sonora y a partir del 2 de febrero va a estar disponible en todas las plataformas. Es un tema que yo creo que reúne, además, es poco habitual esto, pero bueno, en este caso lo hemos logrado y tiene el alma de, sin lugar a duda, de Hasta que tu corazón se detenga, que Alicia, además esto es importante, con cada libro yo siempre digo que entrego una llave, se hace un pacto, porque los lectores se convierten en protagonistas desde el momento que adquieren el libro, ¿no? Entonces yo les comento que vamos a hacer un camino juntos, yo les entrego una llave, es una llave que en un principio es posible que no se vea, que no se va a hacer visible, pero esa llave le va a dar acceso al lector a descubrir un mundo que está al alcance de todos, pero por diferentes circunstancias, pues no han podido adentrarse. Y es esa llave que descubre todos los secretos y el mundo de Hasta que tu corazón se detenga.
Pero qué apetecible, ¿no? Qué intriga, que nadie vaya a buscar y pregunte dónde está la llave que viene con el libro, porque no es una llave física, como ha dicho José, pero sí que nos va a dar esa llave, que nos iremos dando cuenta, según avancemos en su lectura. José Polo, y vamos a decir, por supuesto, el segundo apellido, Espliguero, que ahí
Espliguero,
es el que germen de todo esto. Un abrazo muy fuerte, es un gusto
Alicia,
hablar contigo.
Un placer. Muchísimas gracias por todo. Ha sido
hasta pronto.
Un abrazo.